Tecnoguerra, tu podcast tecnológico.
Muy buenas a todos y bienvenidos a Tecnolobirra. Hacía como 6 meses que no grababa absolutamente nada. Disculpadme, la verdad, que por H, por B, por inspiración, porque por pura vagancia, por lo que sea, por mil historias, no hay excusa, ¿no? Pero bueno, hacía como 6 meses. Creo que la última grabación fue hace 6 meses, más o menos, que no grababa nada. Y bueno, en el episodio de hoy, que espero que no sea el último del año, no voy a hacer un repaso al año, ni voy a hacer nada. Bueno, quiero comentar o explicar un poco mi experiencia con Linux. Lo que ha supuesto para mí estar trasteando estos últimos meses o semanas, ¿vale? Porque quería saber el estado de madurez de Linux un poco para el usuario normal o para un usuario nivel un poco más profesional, ¿no? Que a lo mejor sería mi caso. Y bueno, quería probarlo y ver si puedo usarlo de para diario. Y bueno, en definitiva, pues me puse un poco de lleno, me puse a investigar, me puse a probar, y bueno, quería contar un poquito cuáles han sido mis conclusiones y qué es lo que opino y todo esto. Pero bueno, antes de meterme en materia, quisiera hacer un paréntesis. Primero, para saludar a los alumnos de Elena, de la Universidad Jaime I de Castellón, que el día 21 del mes pasado me permitieron dar una charla en su clase, pues, sobre la importancia de los RP del RP en la empresa. Y bueno, si alguno de sus alumnos me está escuchando, pues un saludito, ¿vale? Y gracias por escucharme. Y bueno, dentro aún de este paréntesis, quisiera hacer un alto en y una noticia. Bueno, supongo que lo conoceréis ya todos, ¿no? De Apple, ¿vale? De ayer mismo, Apple presentó al público su nuevo Mac Pro, ¿vale? Lo que vendría a ser, sabéis que los Mac, están los MacBook, que son los portátiles, los iMac, que es los todo en uno, va todo integrado en la pantalla, Mac Mini, que sería una mini PC dentro de lo que cabe, un mini maxi PC. Disculpad que soy un poco resfriado. Y bueno, y faltaba renovar la familia de los Pro, de los Mac Pro. El último Mac Pro era estos que serán así cilíndricos, más conocidos como la papelera o el extintor. Y bueno, y hacía muchos años que no renovaba esta gama. Y bueno, han presentado el flamante Mac Pro, que no voy a entrar mucho en detalle, pero lo tenemos en su configuración más básica desde 6.499 euros. Repito, 6.499 euros. Me parece una faltada, pero una faltada ese precio para lo que ofrece. Tendrá el mejor diseño, tendrá la mejor combinación, software, hardware, lo que tú quieras. Pero 6.499 euros por un Intel Xeon de 8 núcleos y 16 hilos de 3,5 GHz, 4 GHz en su frecuencia turbo y 32 GB de RAM, me parece una faltada. Que vale, que le ponen una Radeon Pro 580X, que tampoco es que sea la bomba esa tarjeta gráfica. Pero bueno, y encima un SSD de solo 256 gigas. Solo. Pero no acaba aquí las sorpresas. Si tú quieres añadirle unas bonitas ruedas al chasis para poder mover la torre de aquí para allá, pues simplemente con 480 euros de nada, pues tienes unas ruedecitas, unas putas ruedecitas. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Mira que yo, o sea, es que estoy leyendo esto desde un MacBook Air de los antiguos. O sea, no es que sea un hater de Apple, pero tócate los huevos. Con perdón. Si estamos hablando de 6.500 euros por esta configuración, ¿en serio? ¿En serio? Y así nos vamos a la configuración máxima, se nos va a la friolera cifra de 62.419 euros. Eso sí, ya hablamos de otra cosa, ¿no? Ya de un Intel Xeon de 28 núcleos, 768 GB de RAM, 2 AMD Radeon Pro Vega 2 Duo y 4 teras de almacenamiento interno. Pero bueno, aún así, 62.419 euros. Que creo que esto es lo que vale mi piso, ¿sabes? O sea, me parece una auténtica faltada. Y no voy a hablar del monitor que han presentado junto al Mac Pro, porque esto ya es, me parece ya que ya es reírse de la gente. Es reírse de la gente. Un monitor que te lo venden a 5.500 euros, o sea, casi que lo que vale el Mac Pro de base, pero sin peana, ¿sabes? Para que te lo cuelgues de los huevos, ¿sabes? Que encima aparte le tienes que comprar la peana, la que tú quieras, o el soporte por 1.099 euros, un trozo de aluminio. Flipo. Pero flipo, pero bueno, pero flipo, pero en colores. Pero bueno, siempre hay alguien que se lo compre, ¿no? Yo entiendo que esta marca tiene muchos seguidores, muchos fans y mucho tal. Y bueno, hay quien tiene mucho dinero, le sobra o le faltan conocimientos, no sé. Pero a mí me parece una auténtica faltada, incluso para profesionales del diseño, de la edición de vídeo, de lo que tú quieras. Es que, no sé, me parece demasiado. Pero bueno, veremos a ver las ventas que tiene. Yo, siendo Apple, pues tendrá un montón. Hay lista de espera y lo de siempre, ¿no? Pero bueno, simplemente quería hacer un paréntesis para comentar estas dos cosas y yo sé que los fanboys de Apple, seguro que alguien me va a contestar y me va a escribir algo y me va a decir de todo. Pero bueno, yo es lo que pienso. A mí me parece un auténtico timo. Me parece un auténtico timo. Estaré expectante de las pruebas de rendimiento, pero a priori, o sea, 6.500 euros. Bueno, en fin, no voy a decir nada más. Y bueno, ya volviendo al hilo de lo del episodio de hoy, vale, yo quería comentaros, pues bueno, como he dicho antes, estaba buscando introducirme en el mundo de Linux, que bueno, yo como administrador de sistemas, pues necesito formarme un poquito más porque sé lo básico, la verdad, y cada vez estoy instalando más en el trabajo. Pues más servidores Linux que hay que administrar y que, bueno, con los conocimientos que tengo, pues gracias a Google, pues me estoy apoyando un poquito, pero bueno, necesito formarme un poquito más y familiarizarme un poquito más con Linux, que lo he tocado muy, muy por encima. Y bueno, aparte de que voy a hacer varios cursos de administración de Linux y tal, yo buscaba también de manera personal el poder trabajar día a día o el intentar utilizar diariamente como sistema operativo principal en mi equipo de sobremesa en casa, pues buscaba una distribución de Linux que me pudiera ayudar. Y bueno, pues me he encontrado que esto es una odisea, una auténtica odisea. O sea, creo que hay tantas distribuciones de Linux como partidos de izquierdas hay en España. No sé si en el mundo también, pero bueno, por lo menos en España aquí cada escisión del partido de izquierdas porque varío un mínimo en la opinión de no sé quién y ya está, me moto otro partido, ¿no? Pues aquí parece que las distribuciones Linux van un poco encaminadas a lo mismo, ¿no? Yo es que, claro, como el escritorio no me mola, pues voy a crear otra distribución de Linux con el escritorio que a mí me da la gana, ¿no? Pero es que es la misma que la otra, ¿no? Pero cambia el escritorio, es otra distribución. Y bueno, me he encontrado un poco de eso, de las distribuciones así más principales, llamémoslas raíz o matriz, ¿no? Distribuciones matriz. Y bueno, y a partir de ahí, pues hay 200 millones de distribuciones. De hecho, hay una página web que se llama distrotest.net, que si no quieres ir jugando con máquinas virtuales, ir instalando, ir probando y tal, ir grabándotelas en un pendrive, arrancando desde ahí, si quieres facilitarte un poquito el tema, existe esta página web donde puedes probar, pues hasta la fecha, según veo aquí, 880 distribuciones de Linux. 880. O sea, aquí lo único estándar es el kernel. Porque por lo demás, estoy alucinando. Estoy alucinando. Entonces, bueno, no voy a explicar la historia de Linux. Es un sistema operativo que, bueno, viene, digamos, derivado de Unix, que era un sistema cerrado. Aquí la idea de Linux, de GNU Linux, para ser más exactos, es el código libre, la distribución de software de código libre, que no haya nada propietario, que pueda haberlo o no, pero bueno, es un poco la filosofía así, un poco más hippie, por así decirlo, ¿no? Dentro del mundo tecnológico. Y que bueno, y que Linux está muy presente en los servidores. La mayoría de páginas web que visitamos, por detrás, están alojadas en un servidor Linux. Estoy casi que convencido que el 95% de todos los servidores donde alojan páginas web tienen un Linux corriendo por detrás. Y esto es así, porque Linux, pese a haber 200 millones de distribuciones, es estable como una roca. O sea, eso es, tú te instalas un Red Hat, por ejemplo, o un Debian, le metes ahí los servicios que tienes que correr y tal, y lo tienes ahí prácticamente para toda la vida. ¿Hay que mantenerlos? Sí, hay que mantenerlos, evidentemente, pero bueno. Y yo no trabajo, por ejemplo, la base de datos de Oracle está en un Linux Red Hat del año la pera. Y bueno, desde el año 2007, si no recuerdo mal, desde 2007, ahí sigue. No se ha colgado ni una vez. Lo hemos reiniciado pocas veces. Lo hemos pasado de una máquina física a máquina virtual. Y seguía ahí como una roca. Es que ese es lo bueno de Linux, ¿no? También tiene sus partes malas, ¿no? Pero que son sistemas robustos y que no se suelen colgar. Tío, no se suelen, porque nadie se libra, ¿no? Ningún sistema se libra, ni siquiera macOS. Mac también se cuelga. Los Mac también se cuelgan y los Mac también se estropean. Y es un sistema operativo, y hablando de los Mac, que también está basado en Unix. También viene desde allí. ¿Podríamos decir que es un Linux? No, no exactamente. Pero bueno, es una escisión más que ha derivado pues en algo más propietario. Mira, los teléfonos Android, sistema operativo Android, también es un Linux, ¿verdad? Es un Linux tan modificado que es otro sistema operativo aparte. Pero bueno, parte de un Linux, y puedes sacar la terminal y con sus comandos y sus historias. Y bueno, Linux está muy presente en un montón de dispositivos. Pero bueno, volviendo otra vez al tema. El tema es que, bueno, después de probar, no sé cuántas distribuciones he probado, 15, 20, pues me quedé pues con 3 o 4 que tenía ahí duda de cuál utilizar, ¿vale? La que más me gustaba visualmente es Elementary OS. Elementary OS es una distribución Linux que en su apartado visual intenta o tiene una clara influencia del Mac. Parece, solo parece. Parece un poco macOS, con su dock de aplicaciones en la parte de abajo, su barra de menú arriba, y que bueno, a priori es visualmente es muy bonita, y está bastante bien. Si no recuerdo mal, deriva de Ubuntu, que Ubuntu a su vez deriva de Debian. En fin, aquí digamos que hay distribuciones base, digamos que sería Debian, Arch Linux y Fedora, etcétera. Esas serían las grandes, bueno, Red Hat, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí ya hay un montón de distribuciones, ¿no? Por así decirlo. Es por ponernos un poquito en situación. Entonces, pues, por ejemplo, cada una gestiona los paquetes de una manera. Las distribuciones basadas en Arch Linux, como por ejemplo Mandrake Linux, creo que es. A ver si no me equivoco, creo. Manjaro, perdón. Perdón, me he equivocado. Manjaro. Manjaro es una distribución, digamos, derivada de Arch. Es una distribución tipo Rolling Release, que la verdad está bastante bien. Rolling Release quiere decir que el sistema no hay versiones superiores. O sea, es decir, si estás en la versión 7, no te vas a actualizar a la 8 y luego a la 9. O sea, no hay grandes actualizaciones, sino que te vas actualizando sobre la marcha. Por lo tanto, hay menos posibilidades, vamos a entrecomillarlo, porque al final siempre acaba estropeándose algo, ¿no? Pero hay menos posibilidades de, o está pensado para que se estropee lo menos posible, ¿no? A la hora de aplicar actualizaciones, no hay actualizaciones grandes, ¿no? Los paquetes se basan en Pack Manager, en Pacman, y bueno, es un, a quien le gusta este tipo de distribución, la verdad es que está bastante bien, me gustaba, pero bueno, era una de estas que eran posibles, ¿no? De instalar a día a día. También quería pensar Un poco en el mundo gaming, ¿no? Pues yo también quiero que me instale los drivers de Nvidia, de mi GeForce 1070 y poder ejecutar Steam, instalarme mis jueguecitos y tal y jugar a lo que pueda, ¿no? También quería que fuera lo máximo compatible con mi tarjeta gráfica. Y bueno, esta era una posible. Ubuntu lo descarté en su versión original, ¿vale? Ubuntu es una distribución basada en Debian, con una gestión de paquetes, el apt, típico comando de apt get update, etcétera, etcétera. Que bueno, esta no es una distribución o no es un tipo de distribución, es rolling release, sino que tiene una versión LTS, que es el long term support, ¿vale? Que es, está soportada durante 5 años más o menos por versión, y luego está pues en la versión más tiene otra versión más moderna, por así decirlo, si quieres estar siempre la última, que esa te da soporte durante 6 meses, o sea, cada 6 meses lanzan una actualización gorda que puedes actualizarla encima de la que tú tienes, pero corres el riesgo que pase como el Windows, ¿no? Que algo se estropee ahí por medio, tienes que volver a reinstalar, etcétera. Perdón. Y bueno, es otro tipo de distribución. Que bueno, está, para empezar, está bastante bien, pero visualmente me parece una castaña. Entonces, Ubuntu tiene varios sabores, por así decirlo, ¿no? Ellos lo llaman a veces sabores, pero son varias versiones de escritorio. O sea, tienes el Genome, tienes KDE, tienes Mate, tienes, por el Linux puedes tener un montón de escritorios distintos. Y bueno, había una versión de Ubuntu que visualmente me gustaba, que es Kubuntu, que lleva el escritorio KDE Neon, que básicamente es calcado a la distribución llamada KDE Neon, por valga la redundancia. Solo que, bueno, ya viene preinstalado todo lo básico para empezar a trabajar. Tienes las aplicaciones de Ofimática, tienes las aplicaciones ya preinstaladas, tienes bastantes y bueno, básicamente es enchufar y listo. Cosa que la KDE Neon, pues tienes que empezar un poquito de cero, pero visualmente son calcadas, ¿no? Y esto que me gustaba bastante. Ya os contaré un poco cuál ha sido mi experiencia con esta distro, porque fue un poco la definitiva, pero al final la tenía que descartar, pero lo explicaré un poquito más adelante. Bueno, continuamos con las posibles distros. Estaba, como ya os había comentado antes, tenía Manjaro también ahí a tiro, tenían una distribución basada en Arch, que ya tenía su escritorio, sus historias y estaba bastante bien, pero no me acuerdo ahora del nombre, pero bueno, también la descarté un poco. Deepin Linux también era otra distro que le eché ahí un ojo, es muy, visualmente es muy bonita también, pero es una distribución china, me tiraba así un poco para atrás. Y bueno, estaba, al final me quedé un poco en la duda entre Elementary OS, Kubuntu, el propio KDE Neon, Manjaro y la que al final he acabado instalando, que es Linux Mint, que es un, yo creo que es el top de distribuciones Linux, tanto como para empezar, como para trabajar, como para usuarios más avanzados, creo yo, a mi parecer, pero que visualmente es un poco, no sé, así de entrada, poco, tampoco buscaba algo así Windows, ¿no? Pero no sé, era un poco sosa, por así decirlo. Aunque está, luego probándola, está bastante bien y es muy personalizable, te lo puedes cambiar prácticamente todo. Entonces, bueno, No está mal, pero bueno, quería dejarla un poco a segundo plano. Entonces me instalé Kubuntu y bueno, empecé a configurarlo. Me lo instalé en mi SSD, porque también he de decir que me compré otro disco duro, un disco duro estos M2 que pillé en el Black Friday. De un tera, un SSD de un tera, pero son de estos M2 que me han pinchado esa placa de tipo NVMe. Que bueno, yo antes iba con mi SSD de 128 GB, tenía mi disco duro mecánico de 3 teras, guardaba ahí la información, los, bueno, más que la información, los juegos los instalaba ahí y tal, pero claro, la velocidad de lectura tal es muy lento. Entonces, bueno, pues me interesaba tener un disco duro, un SSD que sea rápido de los de ahora y aumentar el almacenamiento y quitarme este disco duro de encima, ¿vale? Entonces, al final lo que he hecho, entonces se me quedaba el SSD de 128 que tenía antes por ahí libre y digo, bueno, pues ya voy a aprovechar para meter una distribución Linux ahí, meter el arranque dual. Métele, bueno, el propio Linux te instala el GRUB y puedes arrancar el Windows y el Linux según te parezca. Bueno, es un poco, tenía que hacerlo un poco a mano al final, pero bueno, no me ha resultado complicado. Pero bueno, a lo que iba. Kubuntu me gustaba mucho, me lo configuré, me puse todo, me instalé Chromium. Puse mi cuenta de Google, los marcadores lo tenía todo ahí, el correo electrónico, los programitas que me hacían falta, Audacity, tal, lo que, en fin, todo lo que me iba haciendo falta un poco para el día a día. Y bueno, cuando ya lo tenía todo, resulta que me encuentro con un problema que es un poco, no sé, un poco, me parece un poco alucinante. Pues resulta que, bueno, yo tengo un NAS de Synology y desde este Linux, desde Kubuntu, podía acceder a las carpetas compartidas por el protocolo SMB. Me lo configuro, soy la contraseña, pam, pam, tengo todas las carpetas, pero me encuentro con que no puedo reproducir mis vídeos, mis películas, mis series, todo lo que tenía ahí. No lo podía abrir con el VLC. El VLC me daba problemas, decía que no podía reproducir el archivo, que no encontraba, era como que no encontraba la ubicación, no podía acceder o algo así, como un tema de permisos, no sé, era un poco raro, ¿no? Y bueno, empiezo a buscar en Google información, oye, si no, los archivos por SMB no puedo reproducirlos, si los copiaba y pegaba a mi equipo, sí, pero desde las carpetas, ¿no? Entonces, bueno, me encuentro de que el VLC tengo que configurarle el usuario contraseña también de usuario contraseña de dominio de las carpetas SMB que tiene que reproducir, etcétera, etcétera. Y bueno, pues sigo un poco los pasos, lo configuro tal, digo, bueno, pues un paso más, pero al final mi objetivo es hacer doble clic y que funcione. Si es que eso es cualquier usuario básico, es lo que busca. Pues bueno, le hago el doble clic y no me dice nada. Se queda VLC ahí con. Lo voy a reproducir, pero no. Hacías varios intentos, le dabas play y a lo mejor a la que hacía 10 veces play, pum, se lo reproducía y bien, pero tiras otro archivo y no y tal. Y era un poco. No, what? ¿Qué es esto? Y bueno, al final probé otros reproductores multimedia, a ver si lo reproducía y nada, todo problemas, que no había manera de hacerlo funcionar. Y ostras, y ahora que lo tengo todo configurado, me había instalado Plunk, que es un dock tipo Mac, para anclar ahí las aplicaciones, es un lanzador. Para abrir las aplicaciones que más utilizas, etcétera, lo que quieras poner ahí, lo que quieras anclar. Bueno, ya me lo había configurado todo y bueno, ya había perdido entre comillas, ¿no? El día configurando todo, digo, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Cómo arreglo esto? Y al final digo, bueno, pues no queda otra que probar otra distribución de Linux, que era la opción B. La opción B era Linux Mint. Y yo, bueno, pues voy a probar Linux Mint, que es un poco más todoterreno, ¿no?, por así decirlo, y voy a intentar configurarlo todo ahí, probarlo ahí y ver cómo se comporta. Comentar también, antes de seguir, que descarté Elementary OS porque es una distribución que falta un poco por pulir. Tiene muchos bugs, algún fallo que otro, algún glitch, no acaba de ir de 100% bien. Está muy bien, es muy bonito, muy, muy visual, muy impactante, pero hay cosas, aplicaciones que no casan muy bien con la interfaz. En fin, no está, falta un poquito más, un poquito solo. Y bueno, volviendo al tema, al final me decanto por Mint. Me instalo la ISO en un pendrive, arranco desde ahí y digo, bueno, antes de instalar voy a probar. Perdón. Pruebo y sin hacer absolutamente nada, o sea, sin tocar ni instalar nada, no tuve que hacer nada, ya me detectaba el NAS, accedía a las carpetas, doble clic, el propio reproductor que viene integrado ya te reproduce todo, no hace falta instalar VLC si quieres. Iba todo de maravilla, digo, y esto es lo que arrancas desde el pendrive sin configurar nada, que es el modo test, por así decirlo. Y bueno, digo, pues ya está. Digo, teniendo esto, digo, solo me queda personalizarlo y punto. Y al final, pues lo volví a instalar, me hice las particiones a mano. Es importante meter el arranque en la misma partición donde tiene el arranque UEFI el Windows, ¿vale? Si queréis tener los dos sistemas operativos, primero hay que instalar Windows, recomendado, y luego instalar Linux. El Linux ya te graba el arranque dentro de la partición que toca, ¿no? Si lo puedes hacer automático o lo puedes hacer más manual. Yo me lo decanté por hacerlo manual porque quería seguir los pasos como toca, o sea, formatear mi SSD, que instalara ahí, que la partición la dejara donde toca, la partición de arranque, me refiero, etcétera. Luego hay que decirle que el arranque del disco, que arranque primero del SSD, para que arranque el sistema de arranque, valga la redundancia, que se llama Group, donde ahí tienes un menú, donde ya eliges si quieres arrancar con Linux Mint, con Windows, si entrar en la BIOS, opciones avanzadas, etcétera. Eso es personalizable y te puedes poner un menú un poco más visual y más bonito, que eso pues ya lo haré más adelante, ¿vale? Pero en un principio yo quería tener el arranque dual, que pudiera arrancar en Windows, que pudiera arrancar en Linux y bueno, así ir trasteando y tal. Y al final, pues bueno, pues me he decantado por Linux Mint y estoy bastante contento. Lo he podido personalizar todo bien. El dock me funciona bien, cosa que en Kubuntu no me iba bien. Plunk, que es el dock, es el que estoy hablando, con la papelera de reciclaje no aparecía, el icono aparecía, era transparente. No sé, tenía cosas ahí que no. Y en este va toda la primera, funciona bien. El centro de software está bien, está bastante bien. Y prácticamente es instalar y listo. Tienes que instalar cuatro cositas más que a lo mejor utilices, algún editor de vídeo o Audacity, por ejemplo, de audio. Cuatro cositas así, porque te instala además los drivers propietarios, si tú quieres, de NVIDIA. Luego ya instalas Steam, instala los juegos que tú quieras y a funcionar. Incluso el mando de la Xbox One, no he tenido mucho problema en configurarlo. Sí que ha sido un poquito, he tenido que buscar un poco en Google porque no me acababa de conectar, me la detectaba, pero me conectaba, se desconectaba, tal, me faltaba ahí un pasito. Pero bueno, que no ha sido muy complicado. No es más complicado que conectarlo en el Windows, que también tienes que hacer dos o tres pasitos para dejarlo todo bien. Y bueno, y al final pues lo tengo listo, funcionando con el Chrome. Y con todo, vamos, no sé, no me falta de nada. El único pero que sí que me gustaría poder instalar las aplicaciones de Office de Microsoft. Pero desafortunadamente pues no hay Office para Linux. Microsoft no ha publicado nada. Y bueno, te tienes que apañar con pues con el LibreOffice o con cualquier suite ofimática de código libre. O propietario, o cualquier suite que encuentres por ahí, que bueno, la más conocida sería la LibreOffice, que está bien, es funcional, compatible, vamos a ponerlo al 90% con los archivos de Office, y bueno, pues con eso me apaño. La verdad es que aquí en casa pocos archivos de estos abro. Alguna Excel que me hago, alguna cosa, pero vamos, algo sencillito, entonces me vale. Sí que tengo que buscar, porque se puede hacer, la manera de sincronizar la carpeta de OneDrive. Hay cositas por ahí, pero bueno, no he instalado nada aún, no he probado, pero bueno, algo hay. Y bueno, pues esta ha sido mi odisea con Linux, mi experiencia con Linux. Es aún experiencia de entrada, como aquel que dice. Y hacía muchos años que no instalaba una distribución. La última que había probado es SUSE. Pero bueno, estamos hablando de principios de siglos, ¿no? Como aquel que dice. Y nada, pues nada, ya os iré contando cositas, a ver cómo es el día a día. A veces arranco en Windows, a veces arranco en Linux, según me apetece o me parece. Y bueno, voy a seguir trasteando, voy a seguir viendo, a ver, metiéndome en el mundillo Linux, porque me interesa, porque es necesario, también por tema laboral, y porque quiero cacharrear con Linux. La verdad es que no me desagrada. A veces sí que es para tirarse de los pelos, pero otras veces no. Pero bueno, es cuestión de pues como todo, ¿no? Cuanto más te pegues, más vas a saber, ¿no? Del tema. Yo no tengo miedo a aprender cosas nuevas y bueno, a ver si me convierto en un experto en Linux. Porque la verdad es que sí que me gustaría controlar bastante. Y nada más. Ya para finalizar el episodio de hoy, pues simplemente comentaros que espero que no sea el último del año. Ya que estamos ahora mismo a 11 de diciembre. Espero hacer uno, por lo menos antes de que acabe el año, un poco resumiendo lo que ha sido este 2019. Y nada más, como siempre digo, espero publicar mucho más a menudo, más episodios de Tecnolobirra, más capítulos de Tecnolobirra, más Tecnolobirra para todos. Espero que me escuche más gente, que me dejéis algún que otro comentario, bien en iTunes o en iVoox, Spreaker, en Spotify, y también lo he subido a Spotify, también lo he enlazado, también podéis encontrarme y escucharme en Spotify. Y nada más, espero vuestros comentarios. Podéis seguirme en Twitter, escribirme o decirme lo que queráis en @tecnolobirra. Podéis escribirme un mail a tecnolobirra@gmail.com. Y nada, mi nombre es Alex González, que tengáis unas felices navidades y nada más, nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego.